Esto es
Desde el Búnker.
Señor presidente, su discurso ha sido decepcionante.
Mira, a mí me molesta en particular lo de los 104 años, porque es, para mí es la misma cosa de que se robaron la revolución, pues. O sea, llegan al punto de robarse procesos históricos del país. ¿Qué tan mierda tenés que ser como para robarte próceres del país, robarte procesos históricos del país, robarte una revolución, te estás robando la lucha estudiantil? No te basta con lo económico, lo social, pero también te quieres robar la historia, pues.
Y eso lo puedes reproducir, o sea, okay, tener la universidad y eso se reproduce, o es el mismo método que ocupa en sí todo el partido. O sea, te robas historia, no solo de las universidades, te robas historia de lo que pasó en el norte, de lo que pasa en la costa, es la forma en que ellos trabajan, es esa, robarse la mierda.
A mí lo que me cachimba de eso es la magnitud del daño que esa gente hace, porque no es como que son simplemente transversaran las cosas, es que eliminan todas las mierdas que dicen lo contrario a lo que ellos están diciendo. Es un daño irreversible al patrimonio intangible del país. Hay cachimbo de documentos que se borraron un montón de miércoles solamente porque tal vez los más estaban en contra de ellos. Es como...
Yo me acuerdo solamente de algo que una vez dijo una profesora de un colegio público, súper zapa, por cierto, de que como que ella decía... Porque estábamos viendo esta parte de geografía, me acuerdo, estaba en secundaria, y estábamos viendo toda esta parte de geografía, y era como que, pero, no sé, pues, solamente estamos leyendo la parte de la revolución y cómo fue el proceso, y porque estábamos tocando un tema de Estados Unidos. Y ella era como que, acordate, sí, que la historia de la guerra solo la cuentan los ganadores. Entonces, es como que eso... tienen tan arraigado esa onda y no ven que aquí en Nicaragua pasó lo mismo. O sea, la historia de la guerra solo la contó el sandinismo, solo la estuvo contando el sandinismo, y eso es con lo que creciste toda la vida, pero olvidaste también lo que el sandinismo hizo en las comunidades. O sea, olvidaste todo lo que le hizo a la gente que tuvo que emigrar, y solo te quedaste con que el sandinismo sacó adelante el país en esa época, pues. Y es ñaña.
Pero es que eso obedece a lo de... Mira, y, o sea, eso obedece a lo que sale en el de 1984 de George Orwell. Uh-huh. Que pareciera que algo propio de estos sistemas comunistas, socialistas, pero la verdad es que todo, o sea, el capitalismo hace la misma mierda, pues, con el Ministerio de la Verdad. O sea, querés implantar un proyecto y estás tan desesperado para que nadie te vote el proyecto, nadie lo cuestione, para que nadie cuestione tu autoridad, que te pone a estar reescribiendo los hechos históricos, pues, a manipular la información y a estar haciendo, a estar tiñendo las cosas de tu ideología cerota, pues, de tres pesos. Y también hay otro problema, que no solo es, porque el problema no es que ellos reescriban, que de hecho ni tan siquiera, o sea, no basta con que hagas 5 minutos de reflexión y 10 minutos de investigación en línea para que te des cuenta que todo lo que dicen los hijos puta es una real pendejada. Pero a la gente le vale verga, pues. O sea, eso choca con la conciencia esta de... Bueno, a mí no me importa porque yo igual tengo que trabajar, igual que tengo que comer. Y a mí no me importa saber lo que no me da de comer, pues. Y es como... Como es esa onda, pues, también de que no puedes hacer política con el estómago vacío, pues. Porque tenés que tener tus necesidades básicas cubiertas para poder pensar en problemas más trascendentales. Lo que yo pienso que es un mito, pues. No creo de que, o sea, todo el mundo inherentemente tiene una capacidad para filosofar y pensar sobre sus problemáticas desde tu experiencia. No necesitas tampoco hacer un fucking manifiesto como los grandes intelectuales, pero sí todos los seres humanos tienen su capacidad de reconocer su entorno y de contar sus experiencias, pues. Pero no sé, pues, o sea, es un problema bien jodido, ¿no?
Es que es absurdo, porque al final reflexionar viene de la necesidad de cambiar algo. Cuando algo no te funciona y tenés la necesidad de hacer algo, tienes que buscar otro modo para hacerlo, y ese es el punto de la reflexión. No es que hasta que estés cómodo, lindo y esté todo en bandeja, te vas a sentar a pensar. Uno inherentemente está buscando cómo sobrevivir. Y creo que hasta cierto punto esto de estar diciendo que primero el trabajo, que eso no te da de comer, eso al final es lo que define todo el sistema que te va a dar de comer, todo el sistema que te va a dar de vestir, todas las implicaciones a futuro, lo definen eso, ese tema o esa área donde no querés opinar porque no crees que tus competencias. Esos son los que definen tu salario, tus leyes, tus derechos al final.
Pero la verdad sí, o sea, si nos vamos por esa línea de como que necesitas resolver un problema y que en ese momento es que empezás a debatirte y cosas así, que es verdad, pero también te pones a pensar como, o sea, tenemos un pueblo jodido, literalmente. Entonces, y o sea, y está esta mierda de la separación, y está este pueblo que los apoya aún, y entonces, o sea, sabes que estás jodido, pero no tenés entonces la capacidad de analizar de que, puta, me tienen jodido, no es que estoy jodido y que no es un tercero extranjero el que me tiene jodido, sino que aquí en el país me tienen jodido. Pues, o sea, ¿dónde podemos marcar la línea entre la necesidad me hace reflexionar y entre no reflexiono porque la verdad estoy en esta secta que no puedo salirme de ahí, no sé si es por miedo o esta tradición, es como volver a esa mierda, pues entonces, ¿dónde vamos a partir de que la necesidad es la que te hace reflexionar? Si ves que tienes un pueblo que tiene necesidad pero que no está reflexionando.
Pues vamos, pues. O sea, esto es comercial.
Y nos vamos a ser inserias.
Es que cuando queremos ser chistosas somos serias.
Sí.
Con eso que estabas diciendo, es que siempre hay... O sea, yo no diría, por ejemplo, que el todo el sistema que estos más implementaron es un total fracaso, pues. Que no les funcionaba a ciertas personas. Porque es como, por ejemplo, en los tiempos de Somoza, la familia de mi papá vivía bien, pues, estaba completamente acoplada al sistema somocista. Ellos no sufrían de la represión, no sufrían de las violaciones de derechos humanos, ellos se beneficiaban del desarrollo económico, eran una familia que tenía acceso a la educación y era educación de calidad porque era una educación excluyente. Pero, o sea, también este lado de donde mi mamá, pues, que era como... La otra parte que no se beneficiaba del sistema Somoza. Igual pasa ahorita con el sandinismo, pues hay gente que este sistema sandinista le ha funcionado. El problema es cuando vos antepones tu bienestar personal por encima del de mucha gente, pues, o el de la mayoría. Cuando no te interesa el bien social, porque era lo que decía este maje, el Chatel, o sea, que el sistema económico no es un fracaso, pues el sistema económico del sandinismo está bien, pues. Pero eso no justifica todo la erosión que han hecho a las instituciones, al Estado de Derecho. No es justificable, pues.
Pero entonces no está bien su sistema económico.
O sea, lo que pasa, bueno, es que se concibe, bueno, el sistema económico, el sistema, aparte del sistema social. Pues
no,
hay
por eso,
una...
Pero decir que este sistema económico únicamente es sandinista, no, es lo que resultó de todas estas presidencias que han venido.
Yo me refiero a las políticas. Pues, que
no, por eso, las políticas así no son meramente el proyecto de los 80, de hecho.
Sí.
No, por eso, Dios mío, meollo desastroso, que no tiene ni pie ni cabeza, que tenemos hoy en día, a cierto modo estable, por eso es que no hemos sentido el golpe o la devaluación de la moneda tan feroz.
Hay otra cosa también, que es lo que vos decís, de que la gente no reflexiona hasta que se siente que tiene la necesidad y que no se dan cuenta que eso que te da de trabajar es lo que define cómo es todo eso. Y esa es una idea de los sistemas capitalistas, de los sistemas consumistas, que te hacen pensar que el mercado es un ente que está por encima y aparte de muchas cosas y no tiene ninguna relación con el desarrollo social. Es eso, pues. O sea, vos pensás que tu método de trabajo, tu forma de trabajo, la forma en la que tenés poder de adquisición, está parte de todo tu desarrollo humano, tu desarrollo social, y esa es una enseñanza del sistema capitalista, pues. Porque así es, en el sistema capitalista así es, pues el trabajo y el mercado y el dinero es una cosa que nadie lo puede tocar, no tiene sentimientos, pasa encima de todo el mundo, Y cómo te desarrollas vos como ser humano es otra cosa que vos tenés que resolver, pues. No hay una comunión, pues.
Exacto, y que no debe de ser una comunión, o sea, equilibrada de 50-50, sino que no. Los derechos humanos siempre tienen que estar un trucazo arriba de lo que es. Ok, sí, me mueve el dinero, pero, madre, mis derechos humanos siempre van a ser más importantes que nuestro fucking dinero, pues.
Hago un paréntesis para decir de que en la época de Somoza, mi abuelo era la única persona que tenía derecho... Tiene permiso para vender carne en toda Managua. ¿Y ustedes creen que el mae le sobrevivió el negocio luego de eso? A pesar de que él era al frente, de hecho. Negras.
Yo veo, o sea, yo no sé, pues, con ahorita que dijiste lo de tu familia, pues, lo de la familia de ustedes, o sea, yo me pongo puta. Mi familia, por parte de madre, unos migrantes que salieron de Honduras porque estaba jodido también Honduras desde ese momento y vienen aquí y, pues, o sea, tenían negocio. Y el frente le quitaba y le quitaba Somoza. Y pero veo a la familia de mi papá también, igual, pues el mismo caso, el que o sea, dos de la familia, mi abuela y mi abuelo, dos personas que le trabajaban a fábrica, a mi abuelo a algo de repuestos, mi abuela algo de tela, y o sea, y todo eso, pues, y que después a mi abuelo lo quieran llevar a la guerra y él no se deje, o sea, todo este proceso de que los sandinistas te joden y Somoza te joden, entonces no encuentro, pues, el, vos sabes, el de, en mi familia no hubo en ese momento de que no, es que yo estaba con los Somoza y me iba bien, o yo estaba con los sandinistas y me iba bien, a las dos partes fue como que pum, nos jodieron todo el mundo, y con eso que sí, pues, y entiendo hasta cierto punto mi concepto hasta ahora.
O sea, sí, eso es resultado de que en Nicaragua nunca hubo un desarrollo de la conciencia política y de la conciencia ciudadana de la gente. Y al sol de hoy, la gente no diferencia entre gobierno, partido político y Estado. O sea, eso es lo fatal que tenemos. Porque incluso nosotros recurrimos a eso, pues. Recurrimos a que le volamos ver, no sabemos cuando basureamos a Daniel Ortega, no sabemos si nos estamos refiriendo al Estado de Nicaragua, si nos estamos refiriendo al Partido Sandinista o si nos estamos refiriendo al gobierno, pues, porque en nuestra mente es la misma mierda, porque los hipoputas se han centralizado las tres cosas, pues, y eso genera que después, okay, cambias de gobierno, entonces puta, cambian las políticas públicas, cambian todas las atribuciones que tienen los órganos de gestión pública, cambia toda la mierda porque se va el partido político. Y te crea una cuestión de que no hay imparcialidad en ninguna institución, no hay ningún tipo de garantía ciudadana que te diga de que esté el gobierno que esté, te van a defender los derechos. Algo bien horrible, pues, que era lo de con Somoza estábamos jodidos y algunos estaban bien, con los sandinistas algunos estaban bien y algunos estaban jodidos, pero hay una gran fucking mayoría de Nicaragua que siempre está jodida con esa mierda, porque lo que hacen estos más es como, okay, Managua es el centro de actividades económicas y desarrollo un montón de mierda, de servicios y verga, y entonces yo trato como partido de mantener a esta gente que está en Managua viviendo el sueño de la democracia, viviendo el sueño, y no, que no se den cuenta, pues, de lo que yo estoy haciendo en las montañas, matando gente, explotando gente, desbaratando las reservas naturales. Y entonces la gente de Managua piensa y vive en un fucking sueño democrático.
Preguntándole a cuántas personas de marzo acá, cuántas todavía se acuerdan. ¿Por qué fueron los primeros turqueadas que nos dieron? No fue por Indio Maíz. Preguntarle cuántas personas todavía siguen hablando de Indio Maíz. Y eso es algo que me superenturca. Porque ahí están, o sea, y han sacado noticias y nadie le para bola. Ahí está, ya todo se quemó. Ahora todo el área está siendo colonizada por iglesias cerotas. Perdón, que me exprese así, pero es verdad.
Son cerotas las iglesias.
Por iglesias cerotas. Y están despalando completamente. Pero, ¿qué pasó? Ya no nos importa. Porque ahorita estamos pensando en otras mierdas y no vemos que todo tiene que ser al mismo tiempo.
Estamos aquí.
Pero la determina bien largo, no fregué.
Son culpas de la
gente. Te fuiste hasta la raz, no fregué.
Esto deberíamos, este cuadro lo deberíamos de grabar.
Ya
porque
ya lo había traído Managua. Ah, no, te regresaste.
Pero es que, o sea, es parte de la Managua, pues, que trataste de apoyar aquí, pero como son...
Es porque quieren meter un nen en Luffy, por eso lo llevó hasta Indiomaí, para acercarlo a ese punto.
Esa es otra cosa también. Ese discurso de... ¿Y vos por qué andas peleando? ¿Por qué fue tu lucha? Por defender a Nicaragua y el país y la democracia, que no sé qué.
Por mis viejitos, por los viejitos, que necesitamos defenderlo.
Porque eso es una fucking mentira. O sea, es una mentira y hay que asumirla. Pues yo he asumido mi mentira. Pues yo asumo de que yo comencé en esto y no fue por Indio Maí, y no fue por la institucionalidad, y no fue por la democracia. Fue por una reacción visceral que yo vi que estaban matando a mis brothers y yo dije, esto no puede seguir así. Pues esa es mi razón. Que ya después fui evolucionando como todo ser humano capaz y pensante durante todo el activismo que hemos hecho es otra cosa. Pues porque está la obligación de irse educando. Pero ese discurso de... Ese discurso banano, mediático, de yo lucho por Nicaragua, que no sé qué, que ya... Esconde la realidad de Managua. Pues ¿cuál es la realidad de Managua? Que a Managua le vale verga cualquier cosa que pase mientras no se le toque su estabilidad económica, su estabilidad social. Somos la mierda más grande que hay en Nicaragua, pues está en Managua. Así de simple, pues.
Es verdad.
Aquí no hay fucking solidaridad con las regiones, a nos vale turca si desturcan Indio Maí, porque ni somos nosotros los que nos vamos a meter ahí lo que nos vamos a meter.
Vamos a ver cuántos vamos a ir a destruir la iglesia que está construida ahorita.
Pensamos erróneamente.
Buen plan.
Que el fucking calor en el que vivimos todos los días no tiene ni verga que ver con el desfile que hace.
A huevo.
Es como
es infinito, más grande.
Managua es como...
Managua es caliente. Qué asco Managua, pero...
No, porque hace este calor, esta presión, que no sé qué, nos vamos a morir.
Es por el lado.
Pero nos vale turca, nos vale verga que estén despalando Masaya, que estén despalando Carazo, que estén despalando las reservas. Nos vale verga, pues. Es como no se hace la conexión en las dos neuronas de la gente que vive en Managua, que es por esa misma mierda que nos estamos muriendo de calor. Es imbécil. Y entonces... Los universitarios tenemos que asumir muchas cosas, pues tenemos mucha culpa en todo el proceso de la centralización de UNEM. Hay demasiada culpa en el sector universitario, pues. Y el sector universitario, diría yo, que es el sector más importante que hay en cuanto a desarrollo social, pues, porque es donde se supone que vos estás generando las mentes que van a aportar al desarrollo del país.
Pero alto, o sea, eso no significa, para que no se vayan de onda también, o sea, eso no significa que los otros sectores no van a tener, o sea, su parte de responsabilidad en todo lo que se hace, porque analizamos lo actual y ahí vemos en todos lados, estudiantes con estudiantes se están turqueando. Pero y los hijos de puta que están aplastados en una oficina con aire acondicionado y con la ociosa de las 3 de la tarde, no lo veo en ningún lado tirándose los pelos.
Es que no quiero que me invadan el terreno que le compré barato al banco, que tengo haciendo nada y desde 20 años. No quiero, sí. Señor. Anda, porque tengo que sufrir esto. Porque
no es para tener que sufrir. Le fueron a recuperar el terrenito a Cohen. Preguntar, tal vez, no sé, pues, tal vez estoy yéndome de las tapas, no sé. Preguntémosle a Cohen si donó alguna mierda para los estudiantes que fueron. ¿Cuántos muertos fueron ese día? Yo me acuerdo que yo estaba metida en un lugar que no podía salir y solo me llamaban y me llamaban y me llamaban. Y nos mandaban mensajes diciendo, miren, nos están turqueando horrible. O sea, pero anda a preguntar. Y ahí está, se lo recuperaron el terreno. El pueblo, el día de la marcha. Fue el de no, pues, que está enfrente...
Que estábamos en la rotonda ahí, por Gales, y que se fueron todos corriendo.
Exacto, ese mero día. Entonces, ¿qué onda ahí? O sea, los estudiantes y todo, pero pues... Acordémonos que todos los sectores tienen un papel de responsable en esta mierda y que tampoco nos van a dejar solos nosotros, porque ese es el problema. Sí, ellos saben que la importancia de los estudiantes, pero es esta importancia... Es que como carne de cañón.
Exacto, la debilidad que radica en nosotros es que no tenemos los recursos que Tomás tienen para poder realizar la onda. Entonces, ¿a qué nos limitamos? Nos limitamos a lo que tenemos físicamente al alcance, y a veces es frustrante porque queremos hacer más, queremos llegar a más.
Pero es que no hay empoderamiento tampoco. Uh-huh. Y entiéndase que cuando digo sector universitario, no me refiero a los universitarios que estamos ahorita, pues, que sí hay cierta cuota de culpa, sino a todas las generaciones de universitarios que vieron colapsar el sistema educativo en la educación superior y les valió verga, pues, como a mis profesores que me dicen, pero es que las cosas están así y yo ya no las puedo cambiar y entonces así se van a quedar porque es más fácil yo solo ir a trabajar a una empresa y buscar cómo ganarme mi pan de cada día y me vale verga que mi hijo, mis nietos o ustedes estén en este sistema de verga y yo sé que el decano roba, yo sé que el rector de la universidad roba, yo sé
que
yo sé que los maestros han acosado a las chavalas sexualmente, pero yo no voy a meter mis manos ahí, pues, porque yo no puedo cambiar nada y me van a correr y tengo miedo que me corra porque soy un hijo de la cien puta que no interiorizo que soy un ingeniero y un arquitecto y debería estar trabajando en una puta empresa, no de cerote dando clases.
Y no queremos decir, pues, que cerotada de dar clases, porque no, la verdad. Pero mae, ese es tu único, ¿qué onda? Esa es tu única mierda, mira. Ok, sos rector, das clases, hiciste un hijo de puta edificio que no sirve para nada y que ahí se está cayendo, que el cielo falso, ¿cuánto duró? Te duró un mes y no le eches solamente culpa a, ay, lo instalaron mal. O sea, desde el inicio lo ubicaste mal, hiciste unas mierdas horribles y te valió turca, pues. Y hasta ahí quedó tu profesionalidad.
Lo peor es que no da bien clase, no da bien clase. Tenés una fucking tarea en tu vida.
Y la haces mal.
Y la haces mal, cabrón, puta.
No. Ah, pero para... Sí, hombre, apúntense unos nachos y unas gaseosas a mi cuenta, pues. Tuani, pues la verdad te agradezco ese día porque me estaba muriendo de hambre.
Hago un llamado a los estudiantes de la Universidad Nacional. Hago un llamado. Se cancela el llamado. Vuelvo a hacer un llamado a los estudiantes de la UJA y los estudiantes de la UAN para que dejen de ser tan crédulos creyendo que sus profesores le dicen las verdades de las verdades. He ido por la vida encontrándome gente que dice, pero mi profe dice que ese no es el concepto. Digo, tu profe es pendejo y también tuvo un profesor y también era un pendejo como vos sentado. Cuestionalo, puchica, cuestionense ustedes. Dejen de estar cómodo. Fin del comunicado.
Volviendo al punto que no era el punto.
El punto era UNEM.
Sí, pero la verdad es muy complejo. O sea, UNEM tiene culpa de muchas mierdas que han pasado y la verdad es muy complejo centralizarlo solo en
UNEM. No aterrizaste, ahí déjate el avión así, mira.
La conclusión es que UNEM tiene la culpa de muchas cosas.
Lo estrellaste en la montaña. No buscaste el campo para aterrizar. No, o sea, el problema de UNEM es... El problema fundamental de UNEM con robarse los 104 de los 104 años de lucha estudiantiles es que 104 años implican en la historia de Nicaragua un empoderamiento del sector estudiantil. O sea, cuando vos escuchas a UNEM decir que tiene 104 años, vos te pones a pensar, a la gran puta, tenemos 104 años
de ser unos imbéciles, crédulos.
Exacto. De ser ese nivel de estúpido, exacto. Pues.
Que, o sea, tenemos 104 años de ser unos imbéciles crédulos que todavía están bajo el poder de unos hijueputas adultos. O sea, ¿dónde está el movimiento estudiantil? ¿Dónde están los estudiantes críticos y todos los que se dicen ser, bueno, alumnos, lo que sea? Al momento de que saben que hay una cagada, pero no la señalan. O sea, madre.
Según el estudioso Carlos Fonseca Terán, ser un estudiante comprometido con la causa es ayudar a viejitas a cruzar la calle. Estábamos en los 104 años de ser unos pendejos.
Sumiso
ante adultos y un partido de ser 104 años de ser manipulados, 104 años de estarse bacanaleando el presupuesto. Eso es lo que significa que UNEM tenga 104 años.
Pero es que sabes qué falta, o sea, aquí estamos hablando asumiendo que todo el mundo sabe el rollo de los 104 años. Como no hemos dicho qué pasó en los 104 años. ¿Cuánto tiene UNEM realmente? ¿Cuánto se conformó UNEM? UNEM no se conformó hace 104 años. Hace 104 años que fueron las primeras luchas estudiantiles. Y en el 61 es que UNEM absorbe a todos los movimientos estudiantiles. No fue en el 61.
No fue en el...
Fue en el 81.
¿Te sentaste 20 años?
Con el 81, sí, con el 81, porque fue después de la revolución.
Sí, que se hace el movimiento.
En el 66 es que, en el 58 es que Somoza
se establece el FER, que era la Federación de Estudiantes.
Sí, y el FER gana en el 60 y... No, espérate.
Sí, en el 67 por ahí.
En el 69. No sé, Prince.
Por ahí hemos.
Pero, ¿pum? Entonces, ¿dónde sale?
Cuadreando, cuadreando.
Sí, cuadreando. Súper cuadreando. Así, no, porque no fue primero, ok, viene.
No, o el sea, pum estaba en León.
Ajá, exacto, y de ahí es donde sale. Sí. El pum pare a un nene.
No, el cum no para un nene.
No.
Mira cómo
eso
era.
Eso, estaba, pare un nene.
Estaba el cum en León. Y después estaba Luna en Managua. Y Luna en Managua tenía un montón de sindicatos estudiantiles. Tenía un cachimbo de sindicatos estudiantiles. Y dentro de esos sindicatos estudiantiles estaba el FER. El FER también estaba en León. Entonces, cuando gana la revolución, después que gana la revolución, el FSLN comienza a unificar todos los movimientos sociales y los sindicatos. Uh-huh. Entonces, habían varios sindicatos de trabajadores, habían varios sindicatos de movimientos agrarios y cosas así. Entonces, ellos vienen y de todos esos sindicatos que habían en cada sector, ellos hacen una sola cosa, que de ahí sale el FNT también, el Frente Nacional de Trabajadores, uh-huh, que absorbió a todos los sindicatos de cualquier ideología política, porque hay que decirlo, porque los sindicatos no eran solamente sandinistas o revolucionarios, sino que había unos que eran liberales, había unos que eran conservadores y había unos que tenían otro tipo de corriente.
Shame los conservadores, por cierto.
Entonces los majes vienen y absorben a todos esos majes y hacen y comienzan a hacer estas instituciones nacionales. Y lo mismo pasa en UNAM, pero eso fue después de la revolución y fue como en el 81. Hasta en el 81 es que UNEM oficialmente absorbe a todos los sindicatos estudiantiles. Pero después que gana la revolución en el 79, los maes les comienzan a dar persecución. Desde el FER les comienzan a dar persecución a los otros sindicatos estudiantiles. O sea, si vos eras trotskista, si vos eras liberal, si vos eras esto o lo otro. Entonces no podía ser.
Todavía un sindicato trotskista aquí.
No podía ser.
Pútala. Wow, mae.
No puede ser porque eso iba en contra de la idea revolucionaria y la revolución tenía nombre y el nombre era FSLN. Entonces, ¡pum! UNE desde el 81. Entonces, ¿cuánto hay desde el 81 hasta 2018? Saquen cuenta, pues. Ahí prácticamente...
Andino es más viejo que el UNE.
No, es más viejo.
El más es con el...
¿Cuántos años tiene Andino?
Como 40, no sé.
Wow, Andino tiene 40 años.
Sí, el más es con el que tuvimos en la charla sobre autonomía, era compañero de clase suyo y ese más ya está calvo, imagínate.
Wait, no.
Sí.
Serial.
O sea, serial, sí.
No puede tener más de 37, Andino.
Sí. Pero tiene casi 37.
Tiene más de 37.
Pero si ya tiene 37 ya sería más.
Bueno, nosotros tenemos un compañero de 30 años.
Tiene como, yo le veo cara como de 32 o algo así.
Yo lo mismo viejo que tiene 32 años.
¿Vos lo mismo viejo que 32?
Sí.
O sea, saca cuenta entonces. UNEM como UNEM nacional absorbedora de todos los movimientos estudiantiles.
Tiene como 38 años.
Centralizador y toda verga, tiene 37 años.
De los cuales 12, 14... El MAE ha sido el presidente.
A la tres puta. O sea. So sad, MAE. Casi la mitad de lo que tienen en el MAE ha estado ahí. Qué asco esa verga, MAE. Qué asco. ¿Qué está haciendo, baby?
No sé, dice. Qué horror. Y mira, cuadría, hice mal una recta. No, pero no está mal, la verdad.
You feo. No, hay 63 años.
No sé qué hizo, te lo juro.
Me dio cifro.
Y la fritanga.
Son los 7 meses que no pasó en la universidad.
Ahora la fritanga acaba de restar de 81 a 18 para saber cuántos años tenía UNED.
Me dio 63, maestro, 63.
Era del 2018.
Ah, va
a restar 1981.
Sí.
Con razón. Son los años. Qué triste, ¿no fue? Triste. ¿Así es?
En la nueva Nicaragua vamos a reforzar las clases de matemáticas.
Por favor. Hacemos un llamado.
Y ahora sí vas a poder dejar clase, amiguito. Ya hacemos no, ya no va a ser obligatorio que te pasen, lo siento
hacemos
mucho.
Hacemos un llamado a todos esos estudiantes que están en estudiantil. Que por favor, semanalmente, por joder, se busquen cómo repasar sus cuadernos porque están comenzando a dar pena.
¿Se acuerdan de la álgebra de Baldor? ¿Se acuerdan de la miscelánea 106? Madre, practiquen.
Yo ni sé ni qué la miscelánea.
¿Qué triste?
Mae, yo venía... Yo vengo de una escuela pública donde no nos dejaron hacer monografía ni trabajo final porque eso era muy difícil y la compañera quería que todos pasaran. Muy triste. Y de hecho sí lo hicimos y al profesor le metieron 6 referéndum por eso y lo despidieron. Cosas tristes de ya por el 2000 y algo.
Triste.
Pero ¿qué nos desestabilizó?
¿De qué?
La
ahorita.
O sea, vamos bien, la fecha.
37 años tiene okay. Neto y Guapo.
Entonces,
solo 37 años.
De los cuales 14 ha estado andino ahí.
Imagínense.
No, pero es peor.
Clase cuadreo, güey.
Hagamos la cuenta. 37 años tiene UNEN a partir del 80. ¿Qué papel jugó UNEN en los 80? ¿Cuál papel creen ustedes que pudo haber jugado UNEN, que era la juventud sandinista, en el reclutamiento de todos los chavalos que se fueron al servicio militar, de los cuales hay más de 55,000 chavalos confirmados que están muertos? Entonces, solo saquen cuenta, pues. ¿Cuál fue el gran papel de UNEN de 1980 a 1990? Ahora pónganse a preguntar, pues, en 1990 el Frente Sandinista pierde el poder. ¿Y qué es lo único que le queda? Sus bases cerotas, en este caso UNEN dentro de la universidad. Y con la frase de Daniel Ortega diciendo que iban a gobernar desde abajo, ¿cuáles piensan ustedes que fue el papel de UNEN desde 1990 hasta el 2000, pues? O hasta el 2006, que vuelve a agarrar Daniel. O sea, saquemos pues, 1980, estos hijueputas eran reclutadores de chavalos para que se fueran a la montaña a morir en nombre del partido. De 1990 al 2006 eran la maquinaria de Daniel Ortega para hacer las asonadas y desestabilizar todos los gobiernos neoliberales, que por cierto, fueron unos gobiernos cerotes también. No, aquí no estamos defendiendo a los neoliberales porque se cae como de que si vos decís que
uno son mierda, sí, es porque crees que estás defendiendo a los otros.
Si vos estás en contra del FSLN, es porque obviamente vos estás a favor de los neoliberales. Y no es cierto.
Una mierda.
Eso es una real basofia, pues.
Eso te recuerda que no puedes ser crítico acá.
Sí, simplemente tenés que interiorizar el hecho de que en Nicaragua no tenemos una estructura sociopolítica que responda a las necesidades. Pues nunca hemos tenido un partido político que nos haya dado solución a la crisis. O sea, desde que nosotros estamos existiendo, esta mierda ha sido desturca. Más de Turquía y tal vez 5 años en donde no te mataron directamente o no,
pero te estaban contaminando con bananeras, te estaban contaminando con el nemagón, te estaban contaminando con qué más, qué otras plagas nos vinieron de
la mina, la minería,
imagínate,
de la mina,
entonces
la
hueá
del plomo en el agua,
hay que asumirlo,
entonces, como
pues.
Que estamos hechos vergas desde hace años.
Entonces, ahí ya llevamos, 1980, 1990, 1990, 2006, que agarra a Daniel. Y uno piensa, a la puta, pues, Daniel agarró, pues, estos majes van a dejar de ser estos grupos de estos grupos de choque extraoficiales que tiene el frente. Pues,
pero no, amigos, no.
No, amigos.
No, de hecho nunca, yo me acuerdo que cuando ganó Daniel, estaba en la casa de mi tía y mi primo estaba jodiendo, uy, vamos a la guerra, y mi tía no, mira, vos vas a la guerra, porque la guerra discrimina a las mujeres, y me quedé en la casa aquí, viendo esta mierda de nuevo, dice.
Y posiblemente de seguro me van a violar en el proceso.
Y se iba a acabar esta
hora. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo entré a la universidad. Yo nunca me voy a olvidar de dos cosas en mis primeros años de universidad. El primero fue que literalmente a los pocos meses de haber entrado en primer año, lo primero, estábamos en una mierda que nos habían llamado al auditorio, que yo odiaba ir, pero ni modo, tuve que ir porque tenía que firmar, porque el profesor había dado su hora. Y nos dijeron como... en el camino nos iban contando de la historia de cómo sacaron a una chavala de la universidad a punta de morterazo tanto en la facultad como en otras facultades, a varios chavales hicieron eso porque querían ir en contra de UNEN. Querían que en su facultad estuviera un presidente, un vicepresidente, así, que fuera completamente fuera de UNEN o no era la plancha favorita de UNEN. Y otro comentario...
Que la conocimos después. Conocimos sí. a la chavala.
Que era fuera de la facultad, pues, y conocí, pues la chavala es cerota.
Y conocimos a la gente que estuvo en ese momento en contra de UNEN.
Exacto. Y pues, y también me acuerdo otro comentario de un mae que yo le decía, mae, no, o sea, no puedo creer que todavía defendamos a toda esta mierda de ok, sí, pedimos el 6% porque lo necesitamos, pero que todavía defendamos como que fue algo súper guau, wow, súper tuani, y el mae me dijo, o sea, tenés que agarrar armas para, o sea, ni con, no, miento, no me dijo eso, me dijo que no nunca vas a poder alcanzar una meta si no te levantas, y que por esa gente que se levantó, es que yo estaba estudiando en ese momento, con el 6%. Y yo era como que, o sea, que estás justificando una matanza, pues, simplemente porque crees vos que estamos ocupando bien el 6% y que por eso es que yo estoy acá, estudiando. Esas son dos cosas que la verdad siempre fueron como algo que me repelía mucho de esos comentarios.
A mí nunca se me olvida en primer año que hubieron unas elecciones, las únicas elecciones que hubieron después de eso.
Yo tengo 5 años, nunca he visto una.
Entonces, había una única plancha y me pasan un folleto así.
¿De por qué era importante esa plancha?
Sí, era la única. Me pasan el folleto y estaba escrito por el orto, ¿ves? Así que puse a corregirle la ortografía, en lo que nomás dan un discurso que de hecho no decía nada. Y cuando llegué a la hora de votar, le regresé su folleto ya ahí con las correcciones de vida. La cosa es que están las votaciones y como que qué esta payasada, pero si no hay otra opción. Entonces vine y voté, no sé, me inventé otro nombre, pues, que quería poner en el papel y lo puse. La cosa es que a la hora del conteo de los votos, este es el único papel que no tiene el nombre de esos maes. Y alguien pregunta así, por joder, ¿quién fue el chistoso? Por favor, que me voy a morir. Si no voy a dormir si no sé quién fue. Y fue divertido porque nos reímos, porque levanté la mano. Pero después vienen los mierdas al rato y me dicen, bueno, ahora te vas a tener porque ya no hay, no tenés derecho a estar pidiendo becas si votaste en contra, me dicen. Y desde ese día hasta el día de hoy, créanme que nunca en la pinche vida he tenido una maldita beca. Y no me importa realmente porque me las pude arreglar sin ello.
Ah, pues sí. Entonces, siguiendo con la línea de tiempo desastrosa en UNEN, después del 2006, ¿qué pasó? Puta, que hubieron más recursos para que los más hicieran más grande el grupo de choque que se llamaba UNEN dentro de las universidades, pues. Ese fue el desastre. Y ya entonces tenemos a esta gente que, por cierto, uno de los problemas grandes que hay en todo el sistema ideológico del sandinismo es que no hay una apuesta de relevo generacional, porque es un proyecto que ni tan siquiera es de ellos, pues, es de un montón de gente que ya murió y ellos se lo han estado robando, pues. Porque cuando hablan en los discursos, ¿qué, en nombre de quiénes hablan? ¿Quiénes le dan legitimidad? Un cachimbo de gente que está muerta, pues, porque por los cuadros que todavía están vivos, no hay ningún tipo de confianza de la gente. Tienen que invocar al nombre de Sandino, de Carlos Fonseca, del no sé qué, de un montón de gente que ya murió, pues. Hablan en un nombre de un montón de gente que ya murió. Pero regresando a lo de UNEN, entonces tenemos que de los 104 años, los peores años que ha tenido el movimiento estudiantil, irónicamente, es el tiempo exactamente que UNEN ha estado a cargo del movimiento estudiantil en Nicaragua. Es el tiempo que se robaron el movimiento estudiantil. Porque antes del 81, ¿cuál fue el papel del movimiento estudiantil? Puta, eran revolucionarios, eran majes que se vergueaban intelectualmente desde las universidades para poder aportar a las luchas sociales. Y después que se creó UNEN, que fue la desgracia que hubo, entonces ya no sos nada, pues. Ya solo sos masa en la movilización de un partido político. A eso te redujiste, de un intelectual. De ser un intelectual en la lucha estudiantil a ser una fucking masa, a ser una oveja, pues. A ser solo un número. Y eso es a lo que ellos llaman conquista y logro, pues. Eso. Y la gente que dice que hay que rescatar UNEN, que hay que reformar UNEN, A la sean puta, no sé, aquí voy a tener que editar porque quiero ser una buena palabra. Abriendo la boca para saborear.
Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría. ¿Cómo va a rescatar un niño?
Yo solo invito a que vayan a leer. Vayan a leer esa mierda de estatuto. Y se van a sentir bien. Porque van a saber más que los que son mierda saben de su propio reglamento.
Y conste que esta onda de leer los estatutos y esa mierda es algo que todos debieron de haber hecho desde mucho antes, desde que entraron en su bendita universidad, por no decir puta universidad, la verdad.
Que no los culpo porque yo no lo hice.
Vale onda si no lo hiciste cuando entraste a la universidad, pero al menos desde que sabías que te podían dar un balazo por andar en esta mierda, por dignidad, hubiese leído los estatutos. Para que no digan que moriste por nada. Y por si te entrevistaba algún medio internacional, no saliera como estúpido, como ha salido mucha gente diciendo mierda. Pero la verdad es de que, no, bro, o sea, hay que cambiar eso. Un niño se va a rescatar. O sea, aquí no estamos hablando de salvar al niño Dios. Un niño es el niño Dios. Un niño es un hijo de ese puta nombre que le dieron en un momento estudiantil. Y la sociedad crea, deshace y hace ese tipo de cosas. Es parte del ciclo humano. Cuando la mierda ya no sirve, tenés que hacer una nueva. Así de sencillo. No hay un... ¿Por qué, hijo de puta, vamos a estar romantizando?
¿Por qué creen que comemos y cagamos? Así pónganlo.
Es como, o sea, a ver, puta maje. Por ejemplo, lo de la leche que se llamaba la perfecta antes. Era un fucking imperio en Nicaragua de leche. Y usted, o sea, escucharon a los empresarios, no, hay que cambiarle el nombre porque esto era, ni verga, le pusieron Lara a la mierda desde que vinieron. ¿Y la gente deja de consumir leche? No, a la gente le vale verga porque lo que quiere es el producto, no el fucking nombre. Como, no sé qué un ejemplo cerote.
De hecho, yo estoy contemplándola aquí. Yo la pensando en la leche. Pensando en la vaquita, sí, en la chocolita. Y es como, a la pucha, la.
Pero es que sí, madre, me enturca la vida de madre, es que la concepción de
menos el cambio de look del esquimo, esa es la cosa más triste del mundo, sí, yo extraño no el esquimo.
Por favor, o sea, duele mucho.
Hasta el logo de un niño, una fucking aca. ¿Qué
puedes esperar?
Puta,
¿qué puedes esperar de un mae que tiene un aca?
Nicaragua quiere paz, plomo. O sea, mae, puta.
Es como... Es una negación a tu propia naturaleza, bro. No puedes simplemente tener un aca. Eso es como decirle a la gente que está yendo a la universidad, pero no te está quedando ni dos palabras de lo que lees y te vale turca porque tenés un aca y los vas a matar para que te hagan caso. ¿No?
¿Cómo estaba pasando?
¿Qué es lo que saben hacer esos hijos putas? Porque si hablas con ellos, no tienen ningún tipo de argumento lógico ni ningún otro tipo para defender lo que hacen. Es una vergüenza.
¿Y sabes qué es lo peor? Que, o sea, no sé, pues en nuestro contexto no defendíamos, no de ellos, no defendíamos universidades con un aca, pues, era con un mortero, hasta donde nos cuentan, ¿verdad? O sea, obviamente, pues, nos podemos ir de tranca. Sí, todavía recuerdo unos revólveres ahí el 28 de mayo, pues, pero esa es otra mierda.
No tiene 104 años de ser el movimiento estudiantil. UNEL tiene 37 años, que han sido los 37 años más vergonzosos de la comunidad estudiantil universitaria en Nicaragua.
Donde nos han dejado únicamente un puesto de representación estudiantil sumiso, que no puede ser crítico y que no puede decirle a una diáspora o lo que sea las verdaderas necesidades de los estudiantes.
Yo solo le digo a todos esos machines estúpidos que se vayan despidiendo del televisor con el que miran fútbol en la aula de UNEM, porque...
¿De la misma mesa de ping-pong?
Porque no les va a durar para otro año.
Ay, en el otro capítulo vamos a hablar de otro mito también, que es el de la autonomía universitaria.
Pero eso es más divertido todavía, porque adivinen, no existe. Bom, 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 bom.
No, es que esta serie es de las cosas que no existen, hombre.
Ah, perdón.
Ahorita eran con los 104 años y no existen. Y ¿saben qué otra cosa no existe tampoco? Y nunca existe. Hay varias, porque hay varias. Está la democracia, el Estado de Derecho.
que el CNU es una institución fidedigna que vela por todas las universidades por igual.
La inclusión, la autonomía de las regiones, qué chingo de mierda.
Que organizaciones comunitarias, el apoyo, los centros populares.
Que lo que el pueblo tiene una verdadera voz. Y también en esta revolución.
Que el pueblo es ciudad, que el pueblo es presidente tampoco.
Mira, hay que hacer un gif y se
me la madre. Ya está casi terminado. Ah,
que el canal es el sueño de Sandino.
¿Quién dijo eso?
¿Alguien dijo? No he escuchado.
Yo siento que el sueño de Sandino
es el canal.
Es que nos invadan unos extranjeros para hacer sobre nuestro territorio lo que se les dé la gana.
Nunca
la he escuchado.
Es que acuérdate que ella era antes.
No, no te puedo. No, o sea, nunca he escuchado que hayan dicho que el sueño es Andino.
No te creo, sí, madre.
Hasta voy a buscar el clip y lo voy a negar aquí en el
más a la gran puta, madre.
O sea, es que estaba ciega.
No, o sea, si lo escucho que han dicho mierda del canal, del progreso, no sé qué, pero nunca he escuchado esa frase. Pues me golpea ese nivel.
Lo siento, eres el sueño de Sandino. Y no sé, había un comentario también con Rubén Darío, pero no recuerdo qué era.
O sea, en estos momentos yo me pongo a pensar que yo realmente no creo que exista ni verga. Cuando te morí, ahí no me quedaste. Yo me pongo a pensar si hay
otro... Espero, mae, porque si puta, hay, aguantar otra mierda. Si hay,
si hay otro tipo de vida, la cara de todo esto, hijo de puta, o sea, Carlos Fonseca, Sandino, todos los martes, o sea, así como, ajá, hijo de puta.
¿Qué mierda?
O sea, como en Dragon Ball Z, que los madres tenían un televisor que estaban viendo la mierda que pasaba.
Acabas de sacar tu completamente. Ya todo el mundo sabe qué universidad es.
Pero es que en serio, o sea, cómo se ponían ahí y estaban todos en el infierno viendo la mierda. Así me lo imagino, ese puta. Con palomitas. Mira, si puta. Oye, Carlos, ahí, tío.
Mira cómo, Estera, mira cómo está tu hijo.
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¡Ese no es mío! ¡Ese no es mío!
¡Mi hermano! ¡Ya no existe!
Bueno, ya quién quiere cerrar el programa.
La mierda cerró hace 5 minutos.
Perdón por divagar. Pero...
Entonces, esto fue... Desde el búnker.
Bye. ¿Cómo era que me iba a morir?